Esta mañana, hermanos, no tenemos
lección nueva de escuela dominical, aunque sí hay algo más que podemos continuar. Pero antes de entrar a la tercera ofrenda, a la cuarta ofrenda ya, que es la ofrenda del sacrificio expiatorio o la ofrenda del pecado. Hemos estado abundando con respecto a la ofrenda de los de paz. Amén. Y hemos concluido la lección ya. Ya la tenemos concluida. Gracias a Dios porque podemos participar. A pesar de que hay levadura y hay una naturaleza pecaminosa y hay miserabilidad y hay necesidades en nosotros, gracias a Dios que podemos tener paz con Dios. Amén. Y también podemos participar del pecho mecido, de los afectos de Cristo. Podemos tener deseos por Dios, podemos entender circunstancias que Dios entiende, podemos encontrar consuelo en el Señor, gracias a Dios. Y gracias a Dios que aunque no podemos participar directamente de la espaldilla derecha, y estoy hablando de estos términos, ¿por qué? Y solamente para recapitular, en la ofrenda de paz, la ofrenda de paz la traía cualquier oferente, cuando traía holocausto o cuando se hacía holocausto, podría traer una ofrenda de paz por acción de gracias. ¿Sí? Daba gracias a Dios por algo. Había gratitud. O por un voto que él quería hacer delante de Dios, probablemente también resultado de la gratitud. O voto o voluntario, dice la Biblia. O algo que quisiera hacer y él sencillamente trae una ofrenda de paz. Y muy probablemente la acción, y vamos a aprender una verdad que más adelante, pero la acción en los tiempos de paz produce gratitud en el corazón. El reconocer la paz de Dios y la mano de Dios sobre nuestras vidas producen gratitud que llevan a obras, no en nuestras fuerzas, pero entrega al Señor. Obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas. Y así lo vemos también en Efesios 2. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, se trae una ofrenda, y una ofrenda particular, la ofrenda de paz, se le quitaba primero se degollaba, la sangre se derramaba alrededor del altar, los sacerdotes manipulaban esta ofrenda y le quitaban toda la grosura, podría ser de ganado vacuno, ovejuno, puede ser un cordero, una oveja, una cabra. ¿Sí? Toda la grosura se le quitaba y la grosura la ponían sobre el altar encima de, ¿qué dijimos? Del holocausto. Luego tomaban la carne y por supuesto la cocían, pero lo que era el pecho del animal, ¿sí? Se tomaba y se mecía, el sacerdote lo mecía. Y el pecho del animal lo comían el sacerdote, el sumo sacerdote y sus hijos. Luego, la espaldilla derecha, bueno, ¿qué puede ser? La espaldilla derecha, ¿no? Aquí sería el costillar, ¿no? Acá la espaldilla derecha, el lomo, no lo sé, no soy carnicero. Póngame una carne enfrente, bien, si me la como, ¿verdad? Pero la espaldilla derecha se alzaba, se elevaba. Y esa espaldilla se la comía el sacerdote que manipulaba esa ofrenda, que había diferentes sacerdotes. Solo él. Ahí no participaba el sumo sacerdote ni los demás sacerdotes. Solo él, ese sacerdote. El resto del animal, ¿quién se lo comía? El oferente, el que presentaba la ofrenda. ¿Okay? Entonces, la grosura era del Señor y lo demás era una participación, se comía. Y vemos una ofrenda de paz. Quiere decir que hay paz con Dios, hay gratitud. Y hablábamos que se podía comer, el oferente, no da detalles que el sacerdote, pero dice que se podía comer con pan leudo. Aunque en la ofrenda, lo que se presentaba en el altar, no se ponía, podía presentar nada con levadura. Pero a la hora de comerlo, podría haber pan leudo. Eso nos enseñaba, y vuelvo a recapitular en la verdad, en esta verdad, que aunque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, que representa la levadura o pecado, con esto no estamos fomentando el vivir en pecado, pero aunque yo hemos pecado o tengo una naturaleza pecaminosa, puedo tener paz con Dios por la sangre del Señor Jesucristo. En el momento que una persona, y enfatizábamos esto, que la salvación de una persona está en su nuevo nacimiento, no necesariamente en las obras posteriores que Dios puede hacer en una persona. La salvación de su, la paz con Dios. ¿Sí? La paz con Dios. Ahora, esto no quiere decir que Dios tiene provisión. Hay más ofrendas. Hay provisión para poder tener no solamente la paz con Dios, sino la paz de Dios y poder vivir una vida de victoria en Cristo. Pero en el momento que una persona acepta a Cristo, en ese momento, dice la Biblia, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí eso no es suficiente, no es nada más eso. También tenemos entrada por la fe a esta gracia y hablábamos de estas cosas. Ahora, el pecho, que puede representar los afectos. ¿Por qué los afectos de Cristo? Bueno, el pecho. ¿Sí? El pecho. Hay un versículo que dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está ¿en dónde? En el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿cuáles son los afectos de Dios? Es Cristo. ¿Cuáles son los afectos de Cristo? ¿Cuáles son los deseos de Cristo? ¿Cuáles son los anhelos de Cristo? ¿Puedo participar de él? Aún tenemos uno de los discípulos, ¿se acuerda Juan? Que estaba reposando sobre el pecho del Señor. Entonces, todas estas verdades. ¿Y por qué podemos nosotros participar de ellas? Bueno, la aplicación espiritual es, participa el sumo sacerdote. ¿Quién representa el sumo sacerdote? Cristo. ¿Los hijos del sumo sacerdote quién representan? Los creyentes. Porque somos un real sacerdocio. Somos reyes y sacerdotes. Entonces, en la ofrenda de paz, en esa paz con Dios, yo puedo participar de los afectos de Cristo. Puedo sentir como Él, puedo desear como Él, puedo entender ciertas cosas, puedo anhelar hacer la voluntad de Dios. No está en mí. No está en mí. En sí, yo participo de la ofrenda. La ofrenda es Cristo. El sacrificio es Cristo. Pero al momento que Cristo me salva, Él pone deseos en mí. Él inclusive nos dice Romanos 5:6 que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones. Pero ¿qué ha derramado en nuestros corazones el Espíritu Santo? Según Romanos 5:6, el amor de Dios, dice la Biblia, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Puedo amar, puedo desear, puedo anhelar. No es que yo, de repente, ahora yo sí tengo voluntad. No, es la obra de Él en mí. Es Dios, ya está en mí. Es lo que Él produce. Él, ¿cómo dice la Biblia? Produce tanto el qué. El querer como el hacer. Entonces, yo tengo, es que yo deseo. Bueno, está en mí. No, yo solamente puedo participar del pecho. Pero la espaldilla derecha que representa la fuerza, la espaldilla, el poder, solamente un sacerdote participa de ella. Y ese es Cristo. En Él está el poder. Es de Dios solo el poder. Entonces yo tengo en la paz, tengo paz con Dios y oh, quisiera hacer esto. No está en mí. Él puede hacerlo. Todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Entonces eso, Y es el tercer domingo que mencionamos esto, pero gracias a Dios por esta verdad. Ahora, en lugar de cambiar el sentido de nuestro pensamiento a lo de la ofrenda del pecado, porque esa ofrenda del pecado también desarrolla el tema de la santificación. Entonces, queremos tomar la ofrenda y también ver todas sus aristas y todas sus verdades. Entonces, no quise entrar a la nueva ofrenda hasta poder concluir el estudio que hemos estado teniendo acerca de la paz. Lo hemos estado teniendo en los diferentes mensajes. Entonces, quiero tomar los minutos que me restan para seguir ese estudio. Yo a la maestra Soberanes, que era la que le tocaba con los niños, le di los siguientes versículos que yo iba a tratar y que quiero tratar con ustedes para ella hablar con los niños de ello. Y es sencillamente un estudio cronológico, ¿verdad? De la palabra paz en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y muchas veces la encontramos como ofrendas de paz, o Dios trajo paz, o esto. Entonces, queremos ver las verdades que en la Biblia se nos presentan al respecto. Amén. Entonces, lo último que mencionamos, de lo último que fue el domingo en la noche, porque el miércoles hablamos de la suprema autoridad de la palabra de Dios. ¿Recuerdan, hermanos? Lo último que mencionamos fue cuando David David trajo la vaya conmigo a 2 Samuel para solamente repasar esto y ver unas cositas aquí. 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel 6. Segundo de Samuel capítulo 6 y versículo 17. Dice: metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos, ¿y qué dice? Y ofrendas de paz delante de Jehová. Ahora, ¿se acuerda usted el contexto? También se menciona en 2 Samuel 6. Comenzando ese capítulo, David quiso mover el arca usando el medio incorrecto, un carro nuevo. Y los bueyes tropezaron, y Pérez Usa, ¿no? Es que se llamó el lugar, ¿no? Pérez Usa, ¿no? Parecía lista de la primaria, ¿no? Pérez Usa, ¿no? Usa pereció en ese lugar. Usa quiso detener el arca. Entonces, David se entristeció, y realmente el sentido es que David se molestó, David se turbó y no quiso mover el arca. Y luego vio que Dios había bendecido la casa de Aminadab, si mal no recuerdo, a donde había estado el arca. Y después él se dio cuenta que había hecho mal. Y hay más versículos, aún en Crónicas, que nos dice: porque no la movimos o porque no lo hicimos conforme a sus mandamientos, Dios nos reprendió. Pero ahora lo hace conforme a Dios lo ha dicho. Y obedece al Señor. Y hay libertad. ¿Y qué hay? ¿Qué puede haber? Ofrendas de paz, holocausto, una entrega completa, no conforme a mis maneras, sino como Dios quiere. Y hay una ofrenda de paz. Pero es interesante, hermanos, aquí que veamos esto. Versículo 17. Metieron el arca, la pusieron en su lugar, sacrificó holocaustos, ofrendas de paz. Versículo 18 dice: y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, dice, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Me llama la atención sencillamente esto. O sea, hay obediencia, hay paz, hay bendición. ¿Verdad? Bendijo al pueblo. Obediencia, paz, bendición, cuando las cosas se hacen conforme a lo que Dios ha dicho. Después hablábamos cuando David edificó un altar a Jehová y ofreció holocaustos y ofrendas de paz en la era de Ornán Jebuseo, ¿se acuerdan? Y ahí el ángel se detuvo, ¿se acuerdan el ángel de Jehová? Y hablábamos el domingo de la noche que el ángel vio, y algo vio, y se detuvo. Y hablábamos de la posibilidad, y veíamos de que había visto en el futuro, en la realidad, en el eterno presente de Dios, la realidad del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque justo en el lugar donde se detuvo el ángel, era la era de Ornán Jebuseo, y sería el monte Moria, donde después David, ahí hace un altar, ofrece holocaustos, ofrendas de paz, y ahí se puso el templo. Y primero de Crónicas 22:1 dice, aquí estará la casa de Jehová. Y Dios le respondió con fuego del cielo ese mismo día que ofreció ese altar de holocaustos, ahí en la era de Ornán Jebuseo. Dios le responde con fuego del cielo, y años después, cuando Salomón edificó el templo en ese lugar, Dios le respondió con fuego del cielo. Y lo mismo, años atrás, a Abraham, Dios había respondido, no con fuego del cielo, pero con palabra, ¿verdad?, de aceptación. Ya sé que temes a Dios. Cuando iba a ofrecer a su hijo, ¿todo sucedió en dónde? En el mismo lugar, en el monte Moria. En el monte Moria. Entonces, ahí ofreció las ofrendas de paz. Gracias a Dios, por el único medio para tener la paz con Dios es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, representado por Isaac, representado aún por cada sacrificio que se ofrecía ahí en el templo. Es hasta ahí donde llegamos el domingo en la noche, y hablábamos también de Nabal, ¿se acuerdan? Que David le ofreció paz, paz, paz a Nabal. Y Nabal rechazó la paz. Y Dios trató con Nabal. Pero esta mañana, hermanos, llegamos a Primero de Crónicas. Vamos a Primero de Crónicas. Primero de Crónicas 22, por favor. Vamos a veces a Primero de Crónicas, luego a Reyes, y así vamos, porque tratamos de ponerlo en el orden cronológico. Después de que David ofrece ese altar, y probablemente nos dice en Primero de Crónicas, nos dice lo siguiente, 22, el mismo pasaje, Primero de Crónicas 22. ¿Está ahí con su servidor? Mira el versículo 1, lo que yo le acababa de leer o decir, Primero de Crónicas 22:1. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí, ¿qué cosa? El altar del holocausto para Israel. Capítulo 21, anterior, es cuando sucede lo de la era de Ornán Jebuseo y lo del ángel llevando a cabo la plaga o matando, ¿verdad?, a los israelitas por consecuencia del pecado de David de censar al pueblo. Ahora, versículo 3 dice, asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, mucho bronce sin peso. Él preparó todo lo que iba a haber en la casa de Jehová. Versículo 5. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo. Ahora esto, después de que él decide el lugar, de alguna manera David estaba preparando muchas cosas, pero y decide el lugar, y dijo, este es el lugar. Y su vida da un giro muy, muy particular. Ahora ya no está perdiendo el tiempo viendo cuántos son en Israel. Descansó. Descansó de ver cómo va a protegerse. Dios le va a proteger. Y dedicó el resto de sus días a preparar lo necesario para la casa de Jehová, que le había puesto en su corazón hacerla, pero Dios le había dicho, tú no me edificarás casa. Un hijo que te va a nacer, él me va a edificar casa. Entonces preparó todo y habla de Salomón, dijo que iba a preparar lo necesario. Versículo 6. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar el templo al nombre de Jehová mi Dios. ¿Sí? ¿Dónde se menciona esto? Se menciona en 1 de Samuel capítulo 7. No, 2 de Samuel capítulo 7. Estoy mal. Esto sucede antes de que el pecado de David con Betsabé y antes de que Salomón naciera. Dios le promete a David, o le dice, yo te voy a edificar casa. Tú no vas a edificar casa. Tú lo pusiste en tu corazón. Eres un hombre de guerra. Yo te voy a edificar casa. Bueno, y aquí se lo está diciendo a su hijo. Versículo 7. Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová, diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón, ¿será qué? Varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, le está hablando a su hijo Salomón. Ya nació Salomón, por supuesto. Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, ¿como qué? Como él ha dicho. ¿De quién? De ti. Ahora, es interesante esto. Una de las cosas que me llaman la atención y que yo no había visto es que, porque no se nos revela en 2 Samuel 7, es que cuando Dios mandó al profeta Natán, y sí fue el profeta Natán, ¿no? En 2 Samuel 7, para decirles, Dios me ha dicho que no, tú no vas a edificarle casa. Sí, ¿verdad? Fue el profeta Natán. Que Dios le dijo, van a ser un hijo. Segundo de Samuel nos dice, y un hijo vendrá y tendrá un trono eterno, pero no nos dice, segundo de Samuel 7, hasta donde yo me acuerdo, el nombre del hijo. Aquí, en Primero de Crónicas 22, cuando David le está diciendo a su hijo Salomón, le dice, Dios me ha dicho, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Esto en el versículo 9. Porque yo le daré paz a todo, dice, yo le daré paz de todos sus enemigos. Por tanto, su nombre será, ¿cómo? Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. ¿Lo dice en 2 Samuel 7 el nombre? No que yo me acuerde. ¿Cuál es el pasaje paralelo a 2 Samuel 7, hermano? Ustedes que tienen Biblias de referencia, porque ahora no traigo yo mi Biblia de referencias, traigo la... Primero de Crónicas 17. ¿Menciona ahí el nombre de Salomón? No que yo recuerde. No que yo recuerde. Dice en el versículo 10, Primero de Crónicas 17, al final. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y 11. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. ¿Quién es ese? Saúl, ¿no? Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Ahora en 1 de Crónicas 22, David nos dice que Dios le dijo y llamará su nombre Salomón. Será su nombre Salomón. Es por lo menos por lo que yo puedo ver ahí, ¿no? En el versículo 9, ¿no? Por tanto, su nombre será Salomón. ¿Será que es algo que David interpretó así? Y por eso cuando nació Salomón, le dijo, pues este va a ser, le voy a llamar Salomón. Porque recuerden que Salomón tenía tres nombres. Uno se lo puso su papá, otro se lo puso Dios, y otro, vamos en orden primero. Uno se lo puso Dios, otro su papá y otro su mamá. Bueno, hoy en día van a decir, ¿por qué pone a la mamá hasta el último? Interesante, ¿no? ¿Verdad? ¿Sabe que ahora ya pasaron una ley que ahora pueden, cuando van a registrar un niño en el registro civil, ya no es obligatorio que se le ponga el apellido del padre primero? Ahora los padres pueden decidir si primero va a ir el de la mamá y luego el del papá. Pero si así lo deciden, así tiene que ser con el resto de sus hijos. Ah, pues qué discriminación contra los hombres, pues. No, o sea, es completamente... le buscan, ¿no? Y le encuentran, ¿no? Estaba llamando, estaba, ¿a quién le estaba ayudando? A Jimena, ¿no? En su clase de inglés. ¿Te acuerdas? Sí, a ti, Jimena. En tu clase de inglés esta semana, con los pronombres. Y estábamos viendo los pronombres. Y cuando en inglés, y hermano Daniel, ¿dónde está hermano Daniel? Ya se me fue, pero bueno, porque no sé. Cuando se usa un pronombre posesivo, que puede ser, en español, ¿cuáles son los pronombres posesivos? Mi, tú, mi, ¿cómo se llama? Su. ¿Sí? Y en español no tenemos problema porque su camisa, su es de él o de ella. Ah, pues no sé, pero en inglés es his or her. Y en el pronombre dice, ya me metí en cosas que no debí meter. En pocas palabras, cuando se use, en una frase que dice, each of the students, algo así dice, que se usa cuando no se sabe si es hombre o mujer, se usa el pronombre his, masculino. Entonces que cambien el idioma inglés porque es discriminatorio. Pero bueno, ¿por qué dijimos todo esto? Ah, porque dijimos Dios, papá y mamá. O Dios, mamá y papá. Al rato ponen papá, mamá y Dios. Jedidías, amado de Jehová, le puso Dios. Salomón, paz, le puso David. Betuel. Lemuel, le puso, ¿cómo se llama? Betsabé, creemos, por Proverbios 31. Ahora, si David sabía que un hijo de él, ¿sería que ya todos sus hijos habían nacido cuando Dios le dice edificaré casa? Es entendible que Salomón probablemente fue el último hijo. Era el más joven. Por eso, muy probablemente, pues sabemos que cuando pues ya había muerto Amnón, ¿no? El que humilló a su hermana Tamar, la esposa, la hermana de Absalón. Era el mayor. Ya había muerto Absalón, el que se sublevó contra su padre. Por eso Adonías, pues cuando murió, iba a morir su padre, le dijo, no, pues jaló ahí a algunos de los siervos de David y quiso quitarle el reino a Salomón. ¿Por qué puso David a Salomón? Porque Dios lo había, ¿qué? Lo había dicho. Pero me llama mucho la atención es que cuando se le puso el nombre a Salomón, o cuando nació Salomón, fue después de que David había pecado con Betsabé. Y era el hijo que Dios le dio con Betsabé después del primer hijo que les mató. Aquí hay varias cosas. Primero, me llama la atención que David, sabiendo que Dios le iba a levantar un hijo, tomó a una mujer y se allegó a ella, pensando que no iba a estar encinta. ¿Cómo se puede afectar la voluntad de Dios, la expresa voluntad de Dios para una vida, para una descendencia, por el pecado de un hombre? ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? O sea, si mi próximo hijo es el que Dios va a usar y será un varón de paz y en él va a establecer, oye, no quiero entrar en ser más específico, hermano, pero uno se tendría cuidado. Y probablemente, digo, estoy especulando, la oración de David, sé qué pecado, Señor. Sabemos que eso fue por su pecado y porque Dios le había dicho, ese niño va a morir. Señor, que viva ese niño delante de ti. ¿Será este tu Salomón, Señor? Y el Señor le dijo, no. La paga del pecado es muerte. Ay, Señor, sí pequé, pero en ti hay perdón. Sí, hay perdón. Pero no. Pero aún Dios todavía en su misericordia le concede otro hijo con Betsabé. Ahora, el niño, el primer niño, murió a los 7 días. No le dio ni siquiera oportunidad a David de ponerle nombre, porque al niño se le ponía nombre al 8º día cuando lo circuncidaban. Probablemente David, ¿qué nombre le hubiera puesto David? Pues él sabía que niños, que lo que Dios había dicho. Pero no. En la muerte de ese niño, para David fue tan profunda, porque no solamente fue el hecho de, ay, es que perdí al bebé. Ahora, en ningún momento menospreciamos la pérdida de un bebé. Pero lo que representaba el siguiente hijo que David iba a tener estaba vinculado a la promesa de Dios. Y es. Hay a veces decisiones que nos pueden marcar de por vida. Es como Moisés. Él golpeó la roca, ¿no? Y le dijo Dios, no vas a entrar a la tierra prometida, Señor. Y le pidió, ya no me pidas de esto. Y así sucedió con David. Todo lo que representaba a ese niño. Dios iba a usar a ese niño. Y hay muchas cosas que yo no entiendo, no soy Dios. No quiero levantar un juicio. Pero así mismo como Ismael, un hijo de pecado, Abraham le dijo, Señor, viva Ismael delante de ti. ¿No será ser Ismael el hijo de la promesa? Dios dijo, no. Ay, Señor, pues tú me prometes, no podrá este niño ser. No. No. Y Dios, por su pura gracia, le concede un hijo con Betsabé. Hay muchas preguntas que yo me hago. Tenía y ahora Betsabé. Y ahora murió el esposo de Betsabé. Y ya platicábamos de eso una vez, ¿no? Creo que el hermano Gonzalo hacía una pregunta de eso. Pero nació este bebé. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día de nacido, séptimo día de nacido. Dios, ¿ya me perdonó Dios? ¿Ya me perdonó Dios? Y el 8º día, circuncidan al niño. ¿Y qué nombre le manda decir Dios a través, creo que también del profeta Natán? Este niño, ponle por nombre, Jedidías, es amado de Jehová. Y Salomón le pone, perdón, David le pone por nombre, ¿cómo? Salomón. 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 El nombre Salomón es un nombre que implica paz, habla de paz, pero habla de, es un nombre que es un tipo de Cristo, Salomón es un tipo de Cristo. Habla, tiene muchas, vuelvo a usar esa expresión, aristas, es como un cubo, ¿no? Una figura geométrica que tiene varias, esas son las aristas, ¿no? Varios lados, varios, es donde se unen, esas son las aristas, varios aspectos, varias partes. Salomón implica un reino eterno, así decía la promesa, es el pacto davídico. Salomón representa un hijo del linaje de David que reinaría eternamente, eso representa. Salomón representa, el nombre Salomón, la verdad de Salomón, un hombre a través del cual habría paz. Ahora, lo fue un hombre humano, pero Cristo es nuestro Salomón. El tiempo del el mejor periodo del pueblo de Israel fue el tiempo de Salomón. Pero hay que entender, también ahí tenemos una tipología muy, muy hermosa. La paz de Salomón. Oh, Salomón, no. ¿Pero por qué hay paz en el tiempo de Salomón? Porque David peleó las batallas. David es un tipo de Cristo. Cristo ha peleado nuestras batallas y ahora puedo tener paz. Y un día vamos a reinar con él por toda la eternidad. Un solo personaje no cumple todos los aspectos de nuestro Cristo. Pero Salomón es un tipo de Cristo y también es un tipo, así como el nombre Jesús, Jesús. Porque, ¿cómo dice? Y llamará su nombre. ¿No le dijo el ángel a José en el sueño? Llamará su nombre Jesús porque él que salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando David le puso Salomón a Salomón, no solamente fue una expresión de decir, bueno, voy a cumplir, Dios me ha dicho que le ponga Salomón porque este hijo. No, Dios me ha perdonado. Y me lo ha confirmado, que este niño, ahora mi segundo hijo con Betsabé, llegó a los 8 días. El otro murió a los 7. Dios está en paz conmigo y es un amado de Jehová. Es un nombre, el nombre Salomón derrocha paz, gracia, misericordia. Por eso, Shalom, Salomón, paz. Amén, hermanos. Oh, qué verdad con respecto a nuestro Cristo. Por eso dice Primero de Reyes 8:56. No Primero de Reyes 8, estaba yo en Primero de Crónicas, ¿no? 22, ahí estamos. Primero de Crónicas 22:9 dice, he aquí te nacerá un hijo, el cual será ¿qué?
Varón
de paz. Gracias a Dios. ¿Cuál es el versículo de tarea? Él es ¿qué? Nuestra paz. Él es nuestra paz, Cristo, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Y gracias a Dios, la paz y el reposo que solo Cristo puede darnos. Entonces es paz, paz. Ahora, solamente hemos avanzado un versículo, ya me quedan 10 para las 11, ¿verdad? Así que, pero gracias a Dios por estas verdades, ¿no? Primero de Crónicas 23:25. Primero de Crónicas 23:25. David sigue haciendo los preparativos para su partida con Dios, y dice en Primero de Crónicas 23:25, porque David dijo, Jehová Dios de Israel ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Me llama mucho la atención esto, en Primero de Crónicas 23, dice versículo 1, siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por todas sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová. Y empiezan, y se dan los nombres de todos los levitas que iban a estar ahí ministrando, sirviendo en el templo. Versículo 24, estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres, jefes de familia según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas, de 20 años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice David, ¿por qué? Porque Jehová Dios de Israel ha dado paz a su pueblo de Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Él da paz y habitará en Jerusalén para siempre. Ahora, eso se va a cumplir. Esto es una profecía. El Señor habitará para siempre. En el milenio, el templo de Jehová se va a edificar en Jerusalén. Y cuando se hagan cielos nuevos y tierra nueva, en esa creemos que habrá una nueva tierra, y de alguna manera, por eso es que algunos dicen, es que va a ser una nueva tierra completamente nueva, no va a haber ningún vestigio. Sí, va a ser una purificación, sencillamente, pero la palabra nueva habla de renovación. De alguna manera la tierra, así como el linaje de David, ¿verdad?, tendrá un vínculo, la nueva tierra, con esta tierra, porque Jehová habitará en ella, ¿para qué? Para siempre. Las promesas de David, del Señor, a Abraham, de la tierra, será una tierra para siempre. ¿Y eso qué es? Bueno, es lenguaje figurado. No, es para siempre. Para siempre. La paz que Dios traerá en el milenio, la paz que Dios traerá en la edad eterna, y el Señor reinando para siempre. Para siempre. Ahora, Sabemos que el trono del Señor va a estar en la Gran Jerusalén. ¿Será eso a lo mejor? Es que la Gran Jerusalén, bueno, algunos piensan y ya tal vez especulando un poco que esta tierra nueva, la ciudad de la Gran Jerusalén, estará como un satélite encima geográficamente de la ciudad actual de Jerusalén. Y al parecer, y no voy a entrar en muchos detalles, ¿verdad? Pero dice que las naciones, así dice en Apocalipsis, van a comer de las hojas del árbol de la vida, para las que están para la sanidad de las naciones. ¿Van a comer físicamente? No, pero habla de la obra de redención. Habrá naciones. Bueno, es que habrá de toda nación. Todos seremos redimidos. Bueno, de alguna manera habrá una identificación geográfica en la edad eterna. Y eso es algo para pensar y meditar, ¿verdad? Pero aquí lo que queremos enfatizar es la paz que el Señor trae a través de las batallas que David pelea y el reinado de Salomón. ¿Alguien lo ha dicho así? Cristo yendo a la cruz, peleando esas batallas, aún luchando contra Satanás y ¿se acuerdan cómo dicen en Efesios o en Colosenses que triunfó sobre ellas en la cruz de las, no me acuerdo las, acuérdenme ese versículo, hermanos, triunfando sobre ellos en la cruz, habla de los, del enemigo y déjenme darles este versículo. ¿Dónde está? ¿Es Efesios o es Colosenses? Creo que es en Efesios, creo, hermanos, Efesios 3, creo. ¿O es Colosenses? No está en Efesios 3, o es Colosenses 3. ¿Se acuerdan ese versículo que les estoy diciendo? ¿Alguno de los hermanos se acuerda? Cuando triunfó sobre ellos, ¿mande? ¿Lo tienes, hermano? ¿Ah? Cuando dice que triunfando sobre ellos en la cruz. Oh, sí, aquí está en Colosenses 2. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos, ¿en dónde? En la cruz. Ahora, se cumple lo de Génesis 3:15, ¿no? Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fue una herida en la cabeza. Son batallas, guerras de nuestro Cristo, de nuestro David, para después traer, ¿qué? Paz. David como tipo, o Cristo como tipo, o David como tipo de Cristo es las batallas de Cristo en la cruz. De allí, Salomón como tipo de Cristo, el reinado de Cristo en esta tierra, en el milenio. La paz que solamente el Señor puede dar. Bueno. De allí, amados hermanos, pasemos por favor a Primero de Reyes, capítulo 3 y versículo 15. Primero de Reyes 3:15. Le estoy diciendo que la clase de hoy de Escuela Dominical estamos continuando con el estudio de la paz, que como ustedes pueden ver, pues nos toma tiempo, ¿no? Y gracias a Dios poder meditar en estas cosas. Mire, Primero de Reyes 3:15. ¿Qué tenemos aquí? Es cuando ya Salomón está reinando, ¿no? Y se acuerdan que Salomón vino al Señor, el Señor se le apareció en Gabaón a Salomón. Y Dios le dijo, pues pídeme lo que, ¿cómo fue? Dice, se le apareció, versículo 5, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé, ahí está. ¿Se acuerdan que le pidió sabiduría? Soy joven, no sé cómo entrar, salir. Versículo 9, Primero Reyes 3, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande, tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto y dijo, Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Versículo 14, y si anduviereis en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén. sea, estaba en Gabaón, supo, vio que era un sueño, yo creo que creyó que Dios le había hablado, vino a Jerusalén, se presentó delante del arca del pacto y sacrificó, ¿qué dice? Holocaustos y ofreció ¿qué? Sacrificios de paz. E hizo también banquete a todos sus siervos. Es como cuando David, ¿se acuerda que movió el arca? Dijimos, la puso en su lugar y ¿qué hizo después? Ofreció holocaustos, sacrificios de paz y bendijo ¿a quién? Al pueblo. Ahora, ¿pero y eso qué, pastor? ¿Qué satisfacción saber que Dios ha escuchado tus oraciones? ¿Qué satisfacción que Dios te habla? Qué bueno saber que Dios te ha mostrado algo y que Dios está contigo. ¿A qué nos lleva eso? ¿A qué nos lleva eso? Señor, aquí está mi vida. Holocaustos y sobre esa vida, ¿sacrificios de qué? De paz. Y poder ser bendición a otros. Porque también le banquete. Ahora vamos a ¿y ahora qué le pasó al rey? Bueno, yo creo que esos siervos vivían muy bien, ¿no? Pero ahora vamos a ver un banquete. Porque Dios me ha hablado. La paz con Dios. Es una bendición, hermanos. Aunque somos miserables, aunque hay levadura, por saber que puedo orar, puedo pedir perdón al Señor y puedo levantarme en mis rodillas sabiendo el Señor está conmigo. He derramado mi corazón delante de Él. Y eso debería llevarnos a decirle, Señor, aquí está mi vida en holocausto. Ahora, no, lo mismo, Romanos 12:1, usted dígamelo, ahí está. Os ruego, hermanos, ¿por qué? Las misericordias de Dios, que presentéis, ¿qué? ¿Cuáles son las misericordias de Dios? ¿No es Romanos 5:1 también? Justificados, pues, por la fe tenemos, ¿qué? Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero las misericordias, podemos ser librados del poder del viejo hombre, Romanos 6, y podemos tener una vida de victoria, gracias, aunque soy miserable, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, y puedo ser librado de condenación, ¿verdad? De la condenación del viejo hombre. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme la carne, conforme el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder de la ley del pecado. Y ahora poder tener una comunión con Dios y poder decir, Abba Padre. Y poder saber que aún todas las cosas ayudan a bien. Ahí está Romanos 8. Y que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y quién nos separará del amor de Dios? Todo eso. ¿Qué nos debe llevar? A presentar nuestras vidas como un sacrificio. Eso fue lo que hizo Salomón. Regresó a Jerusalén. Me llama la atención porque Salomón a veces tendía a ofrecer en los lugares altos. Y era un asunto en el pueblo, ¿no? Que tenían sus lugares altos donde ofrecían. Pero Dios había dicho desde la ley que solamente se podía ofrecer ¿en dónde? En el templo, sobre el altar. Pero él va hasta Jerusalén y ofrece ofrendas de holocaustos y ofrenda de paz. Porque Dios está en paz con él. O él está en paz con Dios. Y de ahí vemos a Salomón, versículo más, para concluir, hermanos, Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 24. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, hablando de Salomón, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo, ¿qué tuvo? Paz. Por todos lados, alrededor. Esa es la paz. El Señor puede dar esa clase de paz. Y de ahí vamos a ver Primero de Reyes 5. Todavía no nos da el tiempo ahorita, hermanos. Aquí vamos a ver una preciosa verdad, pero vamos a verla para el servicio más adelante. Gracias a Dios por su santa palabra y por la paz que podemos tener en Cristo. Gracias a Dios por Cristo, nuestro Salomón. Él es nuestra paz. Y si alguno tiene, en medio de las pruebas, ¿se acuerdan de Santiago 1? Os ruego, hermanos, que os ¿Tenéis por sumo gozo cuando os halléis en qué? ¿Qué pasa si alguno, si no entiendes, si tienes falta de sabiduría? Pídala a Dios. ¿Y qué nos da el Señor cuando nos da para entender lo que está pasando? Nos da paz. Nos da paz. Así Salomón le pidió sabiduría. Pide lo que quieras, que te dé. Qué oportunidad, ¿no? Qué oportunidad. Y le pidió sabiduría. Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos en Cristo de tener la paz con Dios y la paz de Dios. Gracias por nuestro Salomón. Gracias por nuestro David que ha peleado nuestras batallas. Y gracias porque Él, nuestro Cristo, puede edificar casa. Y aún Él lo dijo, tratando de vincular Antiguo Testamento con Nuevo Testamento. Él dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y Él fue a preparar lugar. Y creemos que es una casa espiritual, es una obra en nosotros que Él está haciendo. Y un día podremos gozar de nuestro Salomón en su reino, en su eternidad. Gracias, Señor, por este varón de paz. Nuestro varón de dolores, experimentado en quebranto, pero también un varón de paz. Alabado y glorificado sea tu santo nombre. Nosotros, como David, podemos también decir Salomón, porque este niño que nos ha nacido, y que hijo que se nos ha dado, ha sido la causa de nuestro perdón, del amor de Dios derramado sobre nosotros. Y Él es ahora un Padre eterno, un Dios fuerte para nosotros, un príncipe de paz, el príncipe de paz. Alabado sea tu nombre, danos más amor por ti, Señor. Este mundo compite contigo, quiere robarnos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros afectos. Oh Señor, ¿cómo podemos nosotros? A veces decimos, ay, gracias que tengo paz con Dios. Sí, pero en la ofrenda de paz se participa del pecho de Cristo. Decimos, tengo paz con Dios, y a veces es porque, ay, porque tengo esto, tengo el otro, pero no tengo el sentir de Cristo. Verdaderamente, el día que me quiten lo material, el día que me quiten la tranquilidad del hogar, ya se me va a ir la paz. Cuando la paz es lo que Cristo puede hacer en los corazones, es su pecho en nosotros. Oh Padre Celestial, ayúdanos. A veces interpretamos incorrectamente lo que es la paz. Gracias, Señor. Prepáranos para el servicio que en unos instantes vamos a comenzar. Gracias por nuestro Salomón, una vez más, en Cristo Jesús.